Alex Loro y Xavi Bonet son dos informáticos que les gusta mucho investigar y han escrito un libro titulado El caballo del diablo. El caballo del diablo habla de la leyenda y misterios de René Le Chateau y da respuesta a preguntas como: ¿son auténticos los pergaminos hallados por el señor Saunier en el pilar de su iglesia? ¿Qué hechos resultan veraces y cuáles una auténtica farsa? Parte de un mito creado y manipulado a partir de ciertos intereses. Al otro lado del hilo telefónico tengo a Alex Loro, que aparte de ser un buen informático, aparte de ser un buen investigador sobre estos temas, está estudiando humanidades. Buenas noches, Alex, y muchas gracias.
Hola, buenas noches, Javier. Gracias por invitarme a este maravilloso jardín.
Eres muy amable. Mira, aquí como es una conversación y muchos de nosotros no sabemos exactamente dónde se ubica René Le Chateau, ni sabemos nada de su leyenda y sus misterios, antes de hablar del libro que habéis escrito, ese libro de investigación titulado El caballo del diablo, pues nos hicieras una pequeña referencia de esa leyenda y de esos misterios que están alrededor de René Le Chateau.
Bien, pues René Le Chateau es un pueblecito muy pequeño que está aquí en el sur de Francia. Está a unos 300 kilómetros de Barcelona y está justo en medio de todo lo que es la Occitania. Languedoc, toda la zona de la cruzada de los cátaros, etcétera. Pero bueno, René Le Chateau y su leyenda, digamos que están un poco aparte de este tema de los cátaros. La leyenda moderna sobre René Le Chateau parte a finales del siglo XVIII. Hubo el párroco de este pueblo, que se llamaba Antoine Bigou, y era el confesor de la última dama de la nobleza feudal de René Le Chateau. Esta señora se llamaba Marie de Negri d'Ablaise, era la marquesa de Blanchefort. Pues bien, en el lecho de muerte de esta señora, que murió en 1781, el abad Bigou la confesó, y se supone que esta marquesa, como era la última descendiente de su linaje, le transmitió un antiguo secreto que se había transmitido del boca a boca por tradición familiar. Este secreto, supuestamente, podría tratarse, se ha dicho que puede tratarse de un fabuloso tesoro, o puede tratarse de unos documentos, o puede tratarse de un secreto de alguien muy importante que tal vez está enterrado aquí en este pueblo o en los alrededores.
Aparte de esta leyenda y de sus misterios, bueno, ¿qué tienen estas latitudes francesas donde hay tantas leyendas?
Es curioso que esta tierra en concreto esté tan plagada de leyendas, porque no solo digamos estas leyendas sobre María Magdalena, sino todo lo demás de los cátaros, tema de los templarios que también tenían encomiendas por aquí. Luego está pues el tema, por ejemplo, del monte Bugarach, donde también se ha especulado con diferentes avistamientos ovnis, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que nos interesa en lo que es la leyenda de María Magdalena, según esta leyenda, que fue popularizada a nivel internacional, sobre todo a raíz de la publicación en el año 2003 del famoso bestseller de Dan Brown, ¿no?, el código da Vinci, pues se supone que tal vez este secreto que transmitió la marquesa de Blanchefort al abad Bigou fuese precisamente que María Magdalena estuviese enterrada, o alguno de sus descendientes estuviese enterrada precisamente en los alrededores de René Le Chateau, porque según una antigua tradición de la Provenza, se supone que después de la crucifixión, María Magdalena llegó a las costas del sur de Francia, al pueblecito de Saint-Marie-sur-le-Mer, y bueno, y lo estuvo por allí, tuvo un hijo, ¿no?, que es relacionado con el Santo Grial, con ese Santo Grial que más que con la copa de la Última Cena se relacionaría con los hijos de supuestos hijos de Jesús y María Magdalena, ¿no?, que estos hijos luego se entroncarían más adelante, este linaje sagrado, esta descendencia sagrada, se entroncaría con la dinastía de los reyes francos merovingios. Y entonces toda esta leyenda viene a parar precisamente a este secreto que supuestamente la marquesa de Blanchefort le transmitió al abad Antoine Bigot.
¿Y qué tenían los cátaros en diferencia a otros ciudadanos de aquel tiempo y por qué desaparecieron, por qué los aniquilaron?
Bueno, los cátaros fueron una congregación cristiana, pero que estaban alejados de lo que es la Iglesia Católica. La Iglesia Romana, fuertemente, con un férreo gobierno, en esos momentos de los siglos finales del siglo XI, principios del siglo XII, estaban totalmente corruptos. Se habían alejado totalmente de lo que es el pueblo llano. Y entonces, por una serie de circunstancias, entre ellas el Renacimiento, lo que se ha venido llamando el Renacimiento cultural del siglo XII, surgió esta mal llamada herejía y se hizo fuerte precisamente por algunos motivos como precisamente este, ¿no? Se hizo fuerte entre el pueblo llano porque estos cátaros predicaban un poco con el ejemplo. Donde los clérigos católicos hacían ostentación de su riqueza y no les importaba el destino del pueblo, estos otros clérigos cátaros se mezclaban con ellos, practicaban con el ejemplo, porque hacían voto de pobreza y de castidad, y les ayudaban en lo que podían.
Àlex Loro es coautor junto a Xavi Bonet de este libro titulado El caballo del diablo. El caballo del diablo, cuyo subtítulo podría ser Jaque mate a los pergaminos de René Le Chateau. ¿Existen unos pergaminos? ¿Cómo son estos pergaminos? ¿Cuándo aparecieron? ¿Cuándo desaparecieron? ¿Dónde están ahora, si es que no desaparecieron?
Estos pergaminos fueron supuestamente codificados por el abad Bigot, del que estaba hablando anteriormente.
¿Qué significa en este caso codificados?
El abad Bigot lo que quiso es ocultar un secreto, ese secreto que le transmitió la marquesa. Él trató de ocultarlo. ¿Por qué? Porque se vio obligado a huir de Francia, porque justo poco después de la muerte de la marquesa estalló la Revolución Francesa y este abad Bigot fue declarado cura refractario contra la República. Entonces hubo de huir corriendo y se supone que murió en Sabadell en 1792.
¿En Sabadell? Sabadell.
Se supone que murió en Sabadell. Según otras versiones, murió en un pueblecito que se llama Collibra. Pero bueno, la versión principal de esta leyenda dice que murió en Sabadell, sí. Pero entonces, antes de huir de Rennes Le Chateau, lo que hizo fue ocultar este gran secreto a los ojos públicos y, escribió una frase que se suponía que desvelaba este gran secreto, lo ocultó dentro de unos pergaminos cifrados. ¿Qué significa esto? Pues que supuestamente escribió unos pergaminos, tenemos dos pergaminos, un pergamino que se ha llamado el pergamino largo y un pergamino que se ha venido llamando el pergamino corto. El pergamino largo está escrito en 22 líneas en latín y es un pasaje del Evangelio de Juan, y lo que se hizo fue introducir una serie de caracteres que no pertenecen a ese fragmento del Evangelio de Juan. Introdujeron esta serie de caracteres en medio, ¿vale?
Sí, entonces, a ver si entiendo bien. Un emisor, una persona, crea un mensaje cifrado para que otra persona, el receptor, conocedor de las claves, pueda descifrar ese texto, ¿correcto?
Correcto. Esto es lo que indica la regla de la criptografía clásica. Uh-huh. La regla de la criptografía más clásica, como bien has dicho, consiste en que un emisor emite un mensaje para un receptor, lo cifra con una palabra clave, para que nadie pueda interceptar ese mensaje. Pero ¿qué pasa? Que estos pergaminos, en principio, parece ser que rompen, ¿no? Rompen esta regla de la criptografía clásica. ¿Por qué? Porque fueron, según la leyenda, codificados, fueron creados por este abad Bigot para que alguien en el futuro los encontrase y fuese capaz, alguien digno, ¿no? Alguien con los conocimientos suficientes, posiblemente un cura sucesor en Rennes Le Chateau, como así fue, los pudiese encontrar y los pudiese descifrar y encontrar, hallar, descubrir, desvelar este gran secreto.
O sea que en este caso ya llegamos al personaje que es Sonier, que lo encontró en el pilar de su iglesia, ¿no?
Sí, la leyenda continúa diciendo que Berenger Sonier, que llegó al pueblecito de Rennes Le Chateau en 1885, se encontró la iglesia muy, muy dañada y durante una primera remodelación en 1887, Lo primero que hizo, una de las primeras cosas que hizo, fue reformar el altar mayor de la iglesia de René-Château, dedicada a María Magdalena. Entonces, al mover de sitio el altar, dentro de uno de los pilares, un pilar antiguo, pilar visigótico que sujetaba este altar, encontró estos pergaminos que un siglo antes había dejado su antecesor vivo.
Qué interesante el libro El caballo del diablo. ¿Hace mucho que ha aparecido el libro?
Lo publicamos en diciembre, a principios de diciembre. Uh-huh. Y desde entonces pues estamos intentando...
Está a la venta, mostrar. Y estáis intentando pues explicar el contenido y promocionar esa investigación que habéis llevado a cabo.
Sí,
la pregunta del millón, Alex. ¿En realidad existen estos pergaminos?
Los pergaminos han existido.
¿Han existido? ¿Y dónde están?
No se sabe, desaparecieron. Los pergaminos, durante uno de los primeros viajes que hicimos a René-Château, esos pergaminos estaban colgados a la entrada del dominio del Abad Sonier, donde vendían los tickets para poder visitar los dominios del Abad Sonier. Allí habían dos grandes pergaminos colgados en la pared. Esto fue alrededor del año 2000. Pero más tarde, durante la segunda visita que hicimos a René-Château, aquellos pergaminos ya no estaban.
¿Y tú por qué crees que ya no estaban?
Pues probablemente los quisieron ocultar, porque quisieron ocultar alguna cosa de estos pergaminos que no les interesaba que se conociera.
Pero, hombre, estando a la vista de todo el mundo, es posible que hoy día con el teléfono haces una fotografía y tienes, pues, también.
Hoy día sí, pero piensa que esto coincide, la desaparición de los pergaminos, coincide más o menos con el momento en que se hace público a nivel internacional toda esta historia, toda esta leyenda de María Magdalena, del Santo Grial, etcétera, etcétera, con la publicación del Código Da Vinci. Uh-huh. Entonces es más o menos el momento en que esos pergaminos desaparecieron.
¿Y puede ser que los tenga la Iglesia? Católica, apostólica y romana.
Es que estos pergaminos, vamos a ver, estaban allí, desaparecieron, pero no, nosotros no creemos que fuese porque ahora los tenga la Iglesia Católica Romana, sino simplemente porque no interesaba tenerlos allí por las conclusiones a las que nosotros llegamos en esos pergaminos. Piensa que a raíz de lo que dicen estos pergaminos se han basado muchas de las teorías y las hipótesis que llevan muchísimos años circulando por ahí, sobre estas teorías de las dinastías de los reyes merovingios, que estarían entroncados con María Magdalena y su descendencia, ¿no?
Uh-huh. Antes de explicar las conclusiones a las que llegasteis, me parece que hay un número que se repite por todas partes en la historia, ¿no?
Sí, el famoso número 22.
¿Y a qué se debe este número y qué significado tiene?
Pues el famoso número 22 se repite por todas partes en los dominios del abad y en la iglesia. Por ejemplo, existen 22 escalones que suben a la Torre Magdala, que es la torre neogótica que mandó construir el Abad Sonier. Existen 11 y 11, 22 escalones que suben al mirador, digamos, desde el que se aprecia todas las vistas de René-Château dentro de los dominios del Abad Sonier. También son 22 los escalones que bajan desde el invernadero hacia abajo. Hay 22 letras en una famosa frase en el conjunto de la pila de agua bendita del diablo Asmodeo, que es este diablo tan curioso que encontramos nada más entrar en la iglesia. Pues hay una frase que es Parche signe tu le vaincras, en francés, que significa por este signo le vencerás, que también tiene 22 letras. Se dice que una calavera grabada en la puerta del cementerio tiene 22 dientes. A ver, algunos de estos números 22 realmente no tienen ninguna importancia, no son lo que nos han dicho. Por ejemplo, la famosa calavera con 22 dientes jamás los ha tenido, nunca tuvo 22 dientes. Cuando los cuentas tiene simplemente 20. Nosotros este número 22 lo relacionamos con uno de los pasos en el proceso de descifrado de los pergaminos, precisamente con el último paso, que se llama el salto del caballo.
El salto del caballo.
Sí, pero ¿por qué? Porque nosotros lo que pensamos es que cuando estábamos intentando descifrar los pergaminos, según esta leyenda, ¿no? Y esta regla de la criptografía, que estos pergaminos en principio fueron creados para que los encontrara un interceptor, lo normal sería que si quería que estos pergaminos fuesen descifrados, el abad Bigu habría dejado una serie de pistas, en la iglesia. Entonces nosotros lo que intentamos buscar en un primer momento fue estas pistas que nos condujeran por los pasos del descifrado de los pergaminos. Pero estos pergaminos son muy difíciles de descifrar. No se pueden descifrar, digamos, si no hay alguien que te explica los pasos. Estos pasos realmente ya fueron publicados hace bastante tiempo, en los años 70, en un libro que se llamaba Signos Rosacruces, de un personaje que se llamaba Gerard de Sette. Pero bueno, entonces nosotros lo que hicimos fue crear un programa informático, aprovechando que somos informáticos, y para no tener que descifrar estos pergaminos manualmente, para poder reseguir uno por uno todos estos pasos en el proceso de descifrado. Son varios pasos, pero bueno, una vez descifrado, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con una frase final que se nos ha dicho que es, traducida a castellano, es Pastora sin tentación, que Poussin Teniers guardan la llave, paz 681, por la cruz y este caballo de Dios, yo destruyo a este demonio guardián a mediodía, manzanas azules. Esto es, en principio, es lo que se nos ha dicho, que decían estos pergaminos una vez descifrados. Pero ¿qué ocurre? Que cuando con nuestro programa informático reseguimos todos los pasos en el proceso de descifrado, nos encontramos con que había cuatro errores gramaticales, que precisamente dos de ellos son muy importantes porque destruyen toda la vinculación con esta dinastía merovingia y con buena parte de las teorías que se han propuesto sobre el Santo Grial y María Magdalena. ¿Por qué? Estos dos errores importantes, este paz 681 que yo mencionaba, se refiere, la cifra 681 que aparece en números romanos, se refiere a la fecha, al año, se ha relacionado con varias cosas. Una, con una cota de altura donde se supone que tal vez esté enterrado tal vez Jesús, María Magdalena, o simplemente el último de los reyes de la dinastía merovingia. Pero ¿qué pasa? Que al descifrar los pergaminos nos encontramos con que este 681, escrito en letras, en cifras romanas, tiene un error. Donde debería decir DCLXXI, que es 681, en cifras romanas, nos encontramos que una de las X se convierte en una H. ¿Por qué? Porque las personas que cifraron los pergaminos se equivocaron en alguno de los pasos. ¿Qué pasa? Que esto destruye muchas de las vinculaciones que se han hecho, porque hay muchas teorías que se han basado en este 681 y en esta frase final descifrada para crear esta vinculación, sobre todo con la dinastía merovingia, por esta fecha del 681, de la fecha del año de la muerte del último rey merovingio, Dagoberto II.
Pues oye, qué tontería más tonta, valga la redundancia, porque claro, una X es un 10 y una H no significa nada.
No significa
en letra
nada, claro. Entonces, destruye toda esta vinculación.
¿Cómo pudiste ver tú una H y los otros no podían ver una H, sino que veían una X?
Pues porque no, Javier, porque no, nunca se han molestado en comprobarlo. Jamás han comprobado, o sea, han llegado supuestos investigadores más tarde que lo que han hecho es escoger estas soluciones, porque ya venían dados desde los años 70, y aplicarlas a sus teorías, a sus propias teorías, sin comprobar cada uno de los pasos como hemos hecho nosotros.
Bueno, ¿todo era cuestión para vender libros o para crear turismo?
Las dos cosas, un poco las dos cosas. Piensa que hay gente que lleva más de 40 años viviendo de los libros, que se han publicado cientos y cientos de libros durante mucho tiempo sobre los misterios de René Cható. Ojo, esto no quita que no haya misterio en René Cható. René Cható, hay varias épocas, una época más o menos hasta mediados de los años 50, que todo esto es mucho más limpio, pero a partir de principios de los años 60, sobre todo a partir de 1967, con la publicación de un libro que se llama El oro de Rennes, de Gerard de Sette, es cuando todo empieza a intoxicarse.
Estaba pensando que quizás el autor de Código Da Vinci recogió todas estas leyendas y las adaptó e hizo un libro de gran éxito y de grandes ventas, ¿no?
Dan Brown se basa en un trabajo de tres autores ingleses, sobre todo se basa en este trabajo. Ajá. Michael Bagen, Richard Leith y Henry Lincoln, que se llama El enigma sagrado. este mini Maxabrado es el que crea toda esta vinculación. A ver, la vinculación con la dinastía merovingia venía desde los años 60 con el libro El oro de Rennes de Gerard de Sète. Pero son estos autores en el año 81 que, tras la publicación de este libro, El enigma sagrado, crean toda esta vinculación con María Magdalena, los pergaminos, la cifra 681, etcétera, etcétera. Y bueno, Dan Brown simplemente lo que hace es tomar esta investigación y crear una novela. Simplemente hace una novela, y una novela sirve para entretener. O sea, Dan Brown no se le puede, en este sentido al menos, no se le puede decir nada, ¿no?
O sea, puso los ingredientes en una coctelera, claro, y entonces, agitó, como buen barman, la agitó, sí, sí, y salió lo que salió.
Y salió el Código Da Vinci, que digamos ya promocionó todo este enigma a nivel internacional. Sí que es verdad que con la publicación del Enigma Sagrado, ya entre los círculos de los amantes del misterio, ya se conocía, ¿no? Es un libro bastante bastante conocido. Uh-huh. Pero fue, digamos, a nivel de, por decirlo de alguna manera, que tampoco es eso, de a nivel profano, pues fue gracias a Dan Brown que todo esto ha explotado, ¿no?
Hablando de los números, bueno, has dicho del 22, el número 11 es un número masón y el 22 es el doble de 11. No sé si esto lo has pensado. En cuanto a lo del Código de Vinci, hay una relación numérica que es el 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21... 34, etcétera, etcétera. Y también sobre el número phi, que es el número de oro, que si
sí,
no recuerdo mal,
sí, sí,
es 1,16.
Sí, 1,16. Sí,
y pico. Como el número pi, 3, 14, 14, 15, 16, bueno, es larguísimo, sí, ¿no? El número que está en la naturaleza.
Lo que aquí en René Chateau, por ejemplo, hay mucha gente que ha visto relaciones masónicas, pero claro, nosotros tampoco somos masones ni hemos estado nunca en una logia. Sí que es verdad que algunas personas con las que hemos contactado, que tienen cierta relación con la masonería, nos han dicho que ellos allí ven algunos elementos masónicos. Otras personas con las que hemos hablado, que también tienen relación con la masonería, sin embargo, nos han dicho que no. Para nosotros no existe una, por lo menos no existe una clara relación masónica. El hecho de que el número 22 esté sumamente repetido por todo el enclave de René Chateau puede deberse simplemente a que el 22 de julio es precisamente el día de Santa María Magdalena y como una especie de homenaje a la patrona de su iglesia.
Oye, qué complicado todo eso, porque estaba pensando también en las profecías de Nostradamus, que también hay que explicarlas y tal. Y después también, no sé si coincidiendo en la fecha, se dijo que la Biblia también llevaba un mensaje cifrado, y creo que ciertos informáticos norteamericanos pues también intentaron crear un programa para saber cuál es el mensaje que encerraban los textos bíblicos.
Sí, incluso, y ahí, no sé, hay otros manuscritos muy famosos, como el famoso Códice Voynich, que también ha dado unos muy grandes quebraderos de cabeza, ¿no?, a los criptógrafos, incluso de la NASA, que han intentado descifrarlo, y hasta ahora que yo sepa no se ha podido. Sí que últimamente salió algo, pero creo que no.
Pero
sí, códigos cifrados es uno de los ingredientes de muchos misterios.
Pero vamos a ver, lo primero que hay que hacer es saber realmente si son auténticos y están hechos en la época que dicen estar realizados. ¿Se hace alguna comprobación con el carbono 14 o hay otras medidas para saber la antigüedad de estos pergaminos o realmente se ha prohibido hacer alguna prueba?
No, es que estos pergaminos simplemente desaparecieron. Desaparecieron y nunca se ha vuelto a saber que...
Pero nadie se preocupó antes de que desaparecieran de decir, oiga, hagamos una prueba de la antigüedad de estos pergaminos.
No se conoce ninguna prueba de carbono 14 ni nada así. Es más, porque también se sabe que estos pergaminos realmente fueron creados sobre los años 60... por unos personajes que les interesó entroncarse a sí mismos, un personaje que se llamaba Pierre Plantard, de Sinclair, que fue un personaje bastante bastante extraño, se le acusó de megalómano, fundador de varias sociedades secretas en los años 60, entre ellas el famoso Priorato de Sion.
Sí.
Y este personaje, entre estos personajes, Pierre Plantard y un amigo suyo que se llamaba el marqués Philippe de Cherizet, y Gérard de Sète, pues digamos que son los que organizan toda esta leyenda. Existen unos documentos donde Philippe de Cherizet, por ejemplo, confiesa haber sido el creador de esos pergaminos. Lo que pasa que, bueno, que en estos documentos donde confiesa haber creado los pergaminos, pues parece ser que todo está equivocado. O sea, las soluciones que aporta no son las que llevan a esta solución final que da esta frase que hemos dicho antes.
Alex Loro y Xavi Bonet, los dos autores de este libro titulado El caballo del diablo, una investigación sobre la leyenda y misterios de René Le Château. Muchas veces se hacen las cosas simplemente con un afán de egocentrismo o de darse importancia, ¿no? ¿Cómo llegasteis, pues, a esa conclusión de que son falsos o que de ese mensaje no corresponde a ninguna realidad constatable?
Bueno, claro, la segunda parte de nuestra investigación se trata un poco de intentar hacer una especie de ejercicio empático a través de innumerables horas de observación en el interior de la iglesia de René Château para intentar saber cómo se crearon estos pergaminos. Esta especie que nosotros de lo que nosotros hemos llamado ejercicio hermenéutico, porque nosotros partíamos de la hipótesis de que estos pergaminos se habían creado siguiendo digamos ciertos elementos que se encuentran en la iglesia, determinados elementos como estatuas, etcétera. Entonces, nuestra hipótesis de partida en este momento era que el creador se basó en estos elementos para crear tanto la frase final descifrada del pergamino, la que he dicho antes, de pastoras sin tentación, etcétera, como al menos una parte del proceso de descifrado. Entonces, la frase esta pastora sin tentación es un anagrama de la lápida de la marquesa de Blanchefort de la que hablaba antes. O sea, la lápida de esta marquesa consta de 119 caracteres, que añadiéndole 9 caracteres más que se extraen de la losa tombal de la tumba de esta misma marquesa, unos caracteres que son Peser Praecum, o sea, con estos 128 caracteres, si tú los coges y les cambias el orden, por decirlo de alguna manera, tienes la frase completa, pastora sin tentación, que Poussin Teniers guardan la clave, etcétera, etcétera. O sea, no necesitas crear ningunos pergaminos con unos códigos cifrados que son sumamente difíciles de encontrar, de descifrar, porque la frase final descifrada de los pergaminos ya está, ya existe como sencillo anagrama en esta lápida de la marquesa de Blanchefort. Entonces, a partir de aquí, nosotros encontramos una serie de pistas que lo que nos llevó a deducir es que la intención de crear estos pergaminos era para vincular la iglesia con ellos, con los pergaminos, con el objeto de dar origen a una leyenda.
Y todo ese descubrimiento que plasmáis en vuestro libro titulado El caballo del diablo, ¿alguien os ha agradecido el trabajo, la investigación que habéis realizado? ¿A quién se la habéis ofrecido, aparte de los lectores?
Bueno, la hemos ofrecido en varios lugares. Lo que pasa que en este mundo del misterio, tal vez estamos empezando a descubrir que hay veces que no se quiere saber la verdad.
Que hay mucho misterio de intereses creados, vamos.
Sí, intereses creados, y hay gente que no, o sea, que es igual. Cada persona necesita creer lo que necesita creer, y por mucho que les intentes iluminar un poco con la verdad, aunque esta verdad, digamos, desmitifique un poco, porque misterio sigue quedando. Nosotros lo único que hacemos es reducir el misterio, esta gran bola de nieve que se ha hecho con el paso de tantos años y tantas teorías y teorías y teorías sobre encima de teorías, y digamos, quitarle unas cuantas capas y intentar ver qué es lo que queda. Y esta ha sido un poco nuestra conclusión.
Quizás no esperaban que dos informáticos se dedicaran a crear un software para descifrar esos pergaminos.
Suponemos que no, que es una de las cosas como que nunca se han hecho. Y claro, ante la evidencia de lo que obtienes con un programa informático, es que claro, es que esta frase está equivocada. Otra cosa no sé, pero nadie puede decir que esa frase es correcta, porque lo hemos comprobado cada uno de los pasos, primero manualmente y luego cuando creamos esta aplicación informática, y vemos que esta frase está equivocada, por lo tanto toda esa vinculación queda destruida.
¿Utilizaréis este software para otros enigmas? Representa muchas horas de trabajo y un conocimiento exhaustivo de informática, ¿no? Me imagino.
Hombre, hay que tener conocimientos de programación informática. Lo que pasa que, bueno, teniendo un poco de conocimiento se puede llegar a hacer un software como este. No es un super software, por decirlo de alguna manera. Y, digamos, el código de este software está muy basado en los pasos del descifrado de estos pergaminos. Uh-huh. O sea, para otro tipo de códigos, como el que mencionabas de la Biblia, como el códice Voynich, en principio no serviría.
¿Y esto está basado en matemáticas, en la posición de las letras, los párrafos? ¿Cómo hicisteis este software?
Bueno, son los pasos en el proceso de descifrado son varios. Lo que pasa que digamos, si no se ve, es un poco complicado de explicar. Puedo explicar uno de los pasos, que es el más sencillo.
Por favor.
Corresponde a un avance de las letras. O sea, tú extraes 128 caracteres del texto en latín de los pergaminos. Esos 128 caracteres que no corresponden con el fragmento del Evangelio de Juan. Al extraerlos, pues uno de los métodos que se aplican para descifrarlos es avanzar una letra. Cada letra, cada carácter que tienes, lo avanzas una letra en el alfabeto. Por ejemplo, si tienes una A, se convierte en el código cifrado en una B, simplemente. Tan sencillo como esto. Entonces, una de las cosas que hace mi programa, simplemente apretando un botón, toda una secuencia de caracteres te los avanza una letra del alfabeto, simplemente. Uh-huh. Luego, digamos, este salto del caballo y el código Wigner, que son los otros códigos, métodos de cifrado que se utilizan, son más complicados y si no se ve es un poco más difícil de explicar.
El salto del caballo es como el ajedrez, 1, 2, 3 y
el salto del caballo es un antiguo problema matemático que ya había sido estudiado por los árabes de los siglos 15-16, por ahí más o menos, que consiste en, tú tienes un tablero de ajedrez y tienes que pasar por todas las casillas del tablero de ajedrez sin repetir nunca ninguna, utilizando el movimiento en L
del caballo.
De la pieza del caballo.
Esto es muy complicado. Alex, esto es complicadísimo.
Esto es complicado. Lo que pasa que en el tema de René Chateau, o sea, se utiliza una secuencia de movimientos muy concreta. O sea, no es cualquier secuencia, porque soluciones a este problema hay casi infinitas, hay muchas, ¿no? Pero a nosotros solo nos interesa una, la que se utilizó en el método de cifrado de estos pergaminos. Y investigando este método del salto del caballo, pues es como llegamos un poco también al nombre de nuestro libro, ¿no? A este, el caballo del diablo. ¿Por qué es el caballo del diablo, verdad?
Sí.
Porque cuando estábamos, digamos que ya habíamos extraído esos caracteres de la lápida de la marquesa, nos habíamos dado cuenta de que con ello se podía formar ya la frase final descifrada de este pergamino largo, nosotros nos preguntábamos por qué había que utilizar el salto del caballo. O sea, ¿qué es lo que había en la iglesia que nos indicara que teníamos que utilizar ese movimiento en L sobre un tablero de ajedrez para poder descifrar los pergaminos? Pues bueno, tenemos varios indicios en la iglesia. Para empezar, pues la iglesia posee un suelo ajedrezado, es un primer indicio. Y en este ejercicio empático, un día, digamos que nos percatamos que desde determinado ángulo, el diablo Asmodeo, que está situado en la entrada de la iglesia, cobra la silueta de un caballo de ajedrez. O sea, es un efecto óptico, es una pareidolia, ¿no? Pero desde determinado punto, depende cómo mires al diablo Asmodeo, lo ves una silueta como si fuese un caballo de ajedrez. Esto es una de las cosas que nos llevó, ¿no?, a relacionar estos elementos, y nos pareció muy importante, digamos, esta vinculación de los elementos de la iglesia con la forma como se había cifrado los pergaminos. ¿Por qué? Pues porque se supone, si estos pergaminos los creó el abad Bigou a finales del siglo XVIII, ¿cómo es posible que nos estén hablando de los elementos que encontramos en la iglesia, verdad?
Sí.
Elementos que construyó un siglo más tarde Berenguer Sonier durante su remodelación.
Bueno, es muy interesante lo que habéis hecho en cuanto al software para descifrar estos pergaminos, pero yo me pregunto, ¿no hubiera sido más positivo para vosotros hacer un software para acertar una quiniela de 15, el trío o la bonoloto o cosas de esas? ¿O es que hacen trampas y el ordenador puede programar un resultado final sobre aquellos números o combinaciones que nadie ha hecho?
Un programa así se basaría, digamos, en estadísticas y en probabilidades, ¿no? Yeah. Puedes llegar a acertar, puedes acercarte más, puedes acercarte menos, pero siempre dejas cosas al azar. Pero bueno, de hecho, a ver, tú no sé qué es lo que buscas en la vida, ¿no? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te interesa? Pues, sí. A ver, seguro que no le diríamos nunca que no a un 14 en la quiniela, ¿verdad? Pero sí. Nosotros en nuestro caso nos apasionan el tema de los misterios desde muy pequeños. Y nosotros lo que hemos querido es investigar estos misterios. Y con paciencia, sin prisa, porque nosotros tenemos nuestro trabajo, pero ir haciendo sin prisa y no sin pausas. Hemos tardado 11 años en realizar esta investigación. Uh-huh. Y nunca hemos tenido, en principio no era nuestra intención ni escribir un libro. Pero bueno, cuando empezamos a descubrir una serie de cosas que vimos que podían interesar, que no se habían descubierto hasta ahora, ¿no? Pues dijimos, otras, pues igual sí que hay que convertirlo en un libro. Y bueno, y así 11 años después, pues lo hemos publicado.
¿Me permites que te haga una pregunta sobre informática?
Bueno, dime. Soy capaz de...
A ver,
claro,
no...
La informática no. Es muy amplia.
Bueno, fácil. No, lo que te apuntaba antes, ¿no? Muchas veces me he preguntado... ¿Cómo es posible que nadie acierte, pues no sé, una combinación de números? Y yo desconfío mucho de todo aquello que se hace a través de unas maquinitas y el ordenador y tal. Y la pregunta es la siguiente, ¿se puede hacer un programa en el cual salga una combinación de 5 números que nadie haya hecho?
¿Una combinación de 5 números que nadie haya hecho?
Sí.
¿A qué te refieres?
Que no, pues no, al sentido contrario, es decir, tú haces una bonoloto y entonces tú pones unos números, entonces vas y lo ponen en la maquinita, flis-flas, y a través de un ordenador lo mandan a la central y tal. Entonces en un ordenador central están todos los números, todos los boletos. Entonces sale una combinación de números y da la puñetera casualidad de que no toca a nadie. Ya. Entonces la pregunta del millón es, sin decir que esto sea cierto, ¿eh? Ojo, la pregunta es, ¿puede hacerse un programa para que un ordenador dé unos números que nadie haya conseguido unirlos para tener el premio total, los 5 números? Por supuesto, vale, nada más, no, solo esto.
Sí,
vale.
Sí, o sea, teniendo todos los datos de números que se han entrado porque pasan por el sistema informático y van a una base de datos, por supuesto puede haber un programa que una combinación que no haya salido, por supuesto que se puede hacer.
Vale, perfecto. Oye, me has hablado de suelo ajedrezado, volvemos a la masonería.
Si me estás hablando de, digamos, de los...
Ahora
los,
te estoy hablando de... te estoy hablando de... Claro, de lo que comentábamos antes, de lo del número 22 y de las logias. Y a través de estos enigmas, de estos pergaminos, puede ser el principio de otras historias, de otras novelas y de otros libros. Se han escrito otros libros en base... ¿a la posible autenticidad de estos pergaminos?
Libros, investigaciones, trabajos, muchos. Pero ninguno de ellos ha comprobado nunca los pasos de forma exhaustiva como hemos hecho nosotros. Uh-huh. Ese es el tema. Si no, bueno. si hubiese dado cuenta de estos errores. Piensa que si el auténtico tesoro que pueda haber hoy en día, aparte de que se dice de que hay una cripta y probablemente es cierto, y que puede encontrarse alguna cosa en esa cripta, debajo de la iglesia de René Chateau, pero el auténtico tesoro que tiene un pueblecito de aquí del sur de Francia, que está en lo alto de una colina, que sí que tiene unos paisajes maravillosos, pero que tiene solo unos 100 habitantes, el gran tesoro que tiene es el turismo, las cantidades de turismo que recibe este pueblo diariamente, sobre todo en los meses de verano.
¿Qué va a buscar ahí en ese pueblecito? El va
turista,
de turista
va a buscar el enigma, ¿no? Va a buscar principalmente esos misterios. Ha habido de todo. Durante épocas lo que más recibía este pueblo eran cazatesoros. Incluso hubo un momento en que en que, digamos, el ayuntamiento de René-Château tuvo que prohibir las excavaciones en el pueblo, porque iban turistas de domingo, pero eran buscadores de tesoros que se ponían a excavar en el pueblo y a buscar.
Llevaban pico y pala.
Hay un compañero, un amigo nuestro, que también ha escrito un libro sobre el tema que se llama precisamente Prohibido excavar en este pueblo. Su nombre es Óscar Fàbrega y es un estudio histórico también sobre el misterio de René-Château y sobre la figura de Pierre Plantard, muy, muy interesante, que también desde aquí queremos recomendar.
Alexia, agradezco mucho esa amabilidad que has tenido de hablarnos de todo el estudio y todo el trabajo que habéis hecho para poder escribir esta investigación, El caballo del diablo. Me quedan todavía muchas preguntas más, pero solo me queda un minutito de conversación. Me gustaría poder conversar con el coautor,
con Javier Bonet.
Podríamos quedar un día, pues no sé, para el miércoles o para el jueves, para seguir hablando de este caballo del diablo y concretar un poco.
No
habrá ningún problema.
Estupendo. No, Xavi estará encantado también de participar. Aunque no sé, lo que referente a nuestro libro, no sé si le habré dejado mucho tema que explicar aún.
Bueno, sí, pero sí, siempre hay
que
cuestiones.
Queda, es un misterio muy grande y tampoco lo he explicado todo en nuestro libro.
Sí.
Quedan algunas cosillas bastantes cosas que se pueden explicar y puedes comentarle también muchas cosas, lo que quieras.
Repito, Alex, muchísimas gracias por tu amabilidad y continuaré con tu permiso charlando con Xavi Bonet sobre el libro que acabáis de escribir, El caballo del diablo. Un abrazo y muchas gracias.
Pues muchas gracias por invitarme a tu maravilloso jardín, como he dicho al principio.
Eres muy amable. Muchas gracias.